Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Profesionistas de la región podrán tramitar su cédula estatal en Autlán de Navarro. Inician obras de rehabilitación en la calle 16 de septiembre en Cihuatlán, Jalisco. Unidad móvil de salud de la mujer estará hasta el jueves frente a la presidencia municipal. Ratifica CONACYT el doctorado de Bemarena como posgrado de calidad. Imparten en el Centro Universitario de la Costa Sur conferencias sobre la importancia de los proyectos científicos. En el tema universitario publica el CEMS libro con experiencias en el modelo de actualización en prácticas educativas. La Fiscalía lanza aplicación para bajar delitos, será acompañada del plan preventivo. A un mes del terremoto, mexicanos enfrentan tristeza y pérdida. Brasil dice que bajó tala en Amazonía tras críticas ambientales.
Señal local.
Hola, muy buenos días. Qué gusto saludarle esta mañana de miércoles, ya mitad de la semana. Es miércoles 18 de octubre del año 2017. Es un gusto y un placer tener la oportunidad de saludarle a través de este micrófono a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Su servidora y amiga Elia Macías. A nombre de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, de nuestra compañera Itzel Aguilar como productora, de Rafa Luna, reportero, Arturo Mejía en controles operativos y Benito Villaseñor, webmaster. Han transcurrido 291 días, por transcurrir 74 ya de este año 2017. Estamos en la semana 42. ¿Cómo va con sus proyectos? ¿Cómo va con sus planes de este 2017? Cada día es un recomenzar en la vida y hoy puede iniciar con esos buenos propósitos que lo ayuden a crecer en lo personal, en lo profesional. Es 18 de octubre, como ya le he mencionado, y el día de hoy es el Día Mundial de la Protección a la Naturaleza. El 18 de octubre se celebra en varios países este Día Protección a la Naturaleza. Esto con el objetivo de motivar pues la responsabilidad ambiental y proteger los espacios naturales que tienen valores sin iguales de paisajes, de fauna, de vegetación o de geomorfología, y que bueno, actualmente están amenazados por distintas causas, todas ellas debido a las actividades humanas. En el mundo, 192 países forman parte de la ONU, pero solo 12 son considerados megadiversos porque albergan entre el 60 y 70% de la naturaleza total del planeta. Entre ellos, México. México ocupa el quinto lugar en biodiversidad gracias a su accidentada topografía, variedad de climas, su compleja historia geológica, biológica y cultural. Pues ahí tiene un dato bastante interesante hoy en el marco del Día Mundial de la Protección a la Naturaleza. Vamos a comenzar, ¿qué le parece? Con toda la información a detalle aquí en Señal Informativa. Y bueno, le comento a usted que profesionistas de la región podrán pues tramitar su credencial estatal en Autlán de Navarro. El jueves 26 y viernes 27 de octubre, la Dirección de Profesiones del Estado recibirá en Autlán los documentos para que profesionistas de toda la región puedan realizar su trámite de cédula sin la necesidad de viajar hasta la ciudad de Guadalajara. Los interesados pueden consultar los requisitos y hacer el preregistro en la página de www.profesiones.jalisco.gov.mx. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene todos los pormenores.
El 27 y 28 de octubre, profesionistas de la región podrán hacer el trámite para obtener su cédula profesional estatal en Autlán de Navarro. La Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco traerá el trámite al municipio debido a la alta demanda que se tuvo durante la campaña 2016, cuando alrededor de 500 personas de las regiones Costa Sur y Sierra de Amula acudieron a realizar este trámite. En rueda de prensa realizada este martes en el Salón Ernesto Medina Lima, en el Palacio Municipal, el secretario de la Dirección de Profesiones, José Eduardo Gómez Gamón, señaló que es importante que los egresados de carreras del área de la salud, derecho, ingenierías, arquitectura y contaduría realicen su trámite antes del 1 de diciembre, pues a partir de esa fecha las cédulas tramitadas tendrán vigencia temporal.
Estamos a punto de llegar a una fecha límite que menciona la Ley de Profesiones en el Estado para que la cédula estatal sea definitiva. Esta fecha límite es el 30 de noviembre de este año. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los trámites que se hagan hasta ese día serán cédulas definitivas. Inmediatamente al día siguiente, el 1 de diciembre de este mismo año, la cédula profesional tendrá carácter de vigencia temporal.
Agregó que con la finalidad de atender la demanda de la región y agilizar el trámite, se recibirán los documentos de los aspirantes y la captura de los mismos se efectuará en Guadalajara para posteriormente volver a Autlán a entregar las cédulas profesionales.
Implementamos una nueva dinámica. Hay mucho profesionista en esta región y queremos atenderlos a todos. Lo que vamos a hacer en esta ocasión, no vamos a darles la cédula de inmediato, pero el registro sí lo van a hacer ante nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a recolectar sus documentos, verificarlos, y vamos a hacer la validación y agilizar la captura nosotros en Guadalajara, en nuestras oficinas, con todo nuestro personal. Aquí vienen dos personas, a lo mucho a capturar y alenta el proceso. Hacemos que los profesionistas esperen mucho tiempo.
Los profesionistas interesados podrán realizar su trámite en el Salón Ernesto Medina Lima de la Presidencia Municipal el jueves 27 y viernes 28 de octubre, con horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 4:30 a 8 de la noche. Algunos de los documentos a entregar son CURP original, comprobante de domicilio y título original. Además, deberán realizar el preregistro en la página www.profesiones.jalisco.gob.mx. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Avanzamos con más información. Inician obras de rehabilitación de la calle 16 de septiembre, esto en el municipio de Cihuatlán, Jalisco. Esta semana las autoridades estatales aprobaron el recurso para la reconstrucción de una de las avenidas principales de este municipio de Cihuatlán, de la cabecera, y dieron pie para que los trabajos iniciaran pues de inmediato, esto con el objetivo de tener la obra lista antes de finalizar el año. Rafa Luna nos tiene todos los pormenores.
El presidente municipal de Cihuatlán, Jalisco, Fernando Martínez Guerrero, acudió a la calle 16 de septiembre la mañana de este martes para dar el banderazo de arranque a las obras de rehabilitación de esta misma vialidad. Durante esta semana se realizará el levantamiento de medidas y adaptación de planos para posteriormente continuar con las obras de reconstrucción. El primer edil anunció que el proyecto iniciará en el cruce con la calle López Mateos hasta el cruce con la calle Braulio Martínez y se incluirá en la obra el revestimiento de la vialidad con concreto hidráulico, reparación de banquetas y renovación del sistema de drenaje. El funcionario resaltó que la realización de este proyecto no tendrá ningún costo para los vecinos de la calle 16 de septiembre.
Una cosa bien importante, que viéramos la cuestión de hacerla en concreto hidráulico, porque el concreto hidráulico, el tiempo de durabilidad son 25 o 30 años en muy buenas condiciones, que donde las banquetas ya estén dañadas, tratemos de hacerlas al mismo nivel todos, se le va a cambiar todo el drenaje, toda la tubería de drenaje nueva, toda la tubería de agua nueva, porque sé que unas partes ya tenemos problemas con la situación del agua, porque los tubos ya son muy viejos y nos dan problema. Entonces ya vamos a cambiar toda esa parte para que queden todas las calles que estamos haciendo, se les tiene que quitar desde abajo todo. No, afortunadamente vienen sin costo para ustedes. Eso es. Vienen sin...
El mandatario municipal dijo que en la realización de estos trabajos se buscará no afectar a los recursos naturales, evitando derribar la menor cantidad de árboles posible.
Y una de las cosas que le voy a pedir a la empresa que haga esta calle, que me cuide los árboles. Los árboles que no se tengan que derribar, que me los deje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros no venimos a hacer nada más planchas de asfalto. Si ya hay árboles que tenemos en buenas condiciones, los podemos rescatar, les podemos hacer su cajete bonito, pues dejarlos que estén ahí sin ningún problema. El caso de los ficus, entonces los que sean árboles que sí nos dañen tubería, desgraciadamente lo vamos a tumbar, pero vamos a sembrar 10 por cada que tumbemos, ¿sí? 10 o 20, eso no va a haber problema.
Martínez Guerrero señaló que el recurso para la obra fue aprobado por las autoridades gubernamentales este lunes y se autorizó que iniciaran los trabajos de inmediato en esta avenida que ha sufrido daños severos durante los últimos huracanes que han azotado la zona. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Son ya las 9:17 a.m. Es momento de hacer una breve pausa, pero antes, por supuesto, le recuerdo que aquí en el Centro Universitario se está llevando a cabo la Semana de la Ciencia y de la Tecnología, en el que los alumnos de las diferentes ingenierías que oferta este centro universitario, pues están evocados en algunas actividades, talleres, actividades académicas, eventos culturales y bueno, toda esta gran oportunidad para que ellos fortalezcan sus conocimientos en su aprendizaje en el tema de las ingenierías. Así es de que, pues vemos un gran movimiento de jóvenes estudiantes. En definitiva, las actividades se han realizado en su mayoría en este Centro Cultural José Atanasio Monroy y nos da, por supuesto, mucho gusto ver a los alumnos de las diferentes ingenierías, los que vienen por la tarde, por la mañana, bueno, todos congregados en estas conferencias, charlas y talleres que se están realizando aquí en el Centro Universitario. Es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Bien, pues ya le platicábamos en días pasados acerca de estas actividades que se llevan a cabo haciendo sinergia a varias instituciones con la finalidad de difundir las actividades de prevención de cáncer de mama. Y bueno, con respecto a ello, la Unidad Móvil de Salud de la Mujer estará hasta el próximo jueves, es decir, hasta el día de mañana, frente a la Presidencia Municipal de Autlán. En el marco de la Semana contra el Cáncer de Mama, esta Unidad Móvil de la Mujer bueno, perteneciente al sector salud de la jurisdicción sanitaria 7 en Autlán, se encuentra realizando mastografías y exámenes de Papanicolaou y PCR. Vamos con todos los detalles. Nuestra compañera Itzel Aguilar, pues tiene la información con respecto a esta unidad móvil. Te escuchamos.
Desde el lunes 17 hasta el jueves 19 de octubre se realizarán mastografías, exámenes de Papanicolaou y pruebas para detectar el virus del papiloma humano, por sus siglas PCR, en la Unidad Móvil de Salud de la Jurisdicción Sanitaria Región 7. Sobre esto, Carlos Hernández Morales, técnico radiólogo de la Unidad Móvil de Salud de la Mujer, comentó que la edad para realizarse una mastografía es a partir de los 40 hasta los 69 años. Personas de menor edad a esta se les puede realizar otro tipo de examen. Para la prueba del Papanicolaou, Hernández Morales mencionó que la edad recomendable es a partir de los 25 años y para el PCR desde los 34 años. También enunció los requisitos para acudir a realizarse una mastografía y señaló que los resultados de dichos estudios se proporcionan a los pacientes en formato digital y tardan aproximadamente un mes y medio en entregarse.
Los requisitos que solicitamos en la unidad móvil sería, si tiene el seguro popular, su póliza del seguro popular, su cartilla de la mujer. Esa cartilla la manejan en el sector salud, el IMSS, el ISSSTE. Es importante que los traigan. Igual, requisitos también para realizarse el estudio, tienen que acudir bañadas y sin desodorante. Es importante que vengan limpias de sus senos y de sus axilas, ya que si traen alguno de esos productos de desodorante, talcos, perfumes o algo, pueden alterar la imagen y pueden dar un diagnóstico erróneo. Entonces es importante que acudan limpias, por favor.
Hernández Morales también comunicó que el jueves 19 se llevará a cabo una caminata para conmemorar el Día en Contra del Cáncer de Mama, saliendo de la Plaza Cívica y concluyendo en el Jardín Principal de Autlán.
Los invito, va a haber una caminata, la cita es a las 8 de la mañana en la Plaza Cívica, de preferencia llevar alguna camisa, playera rosa, que simboliza lo del cáncer de mama. Entonces jueves 19 de octubre, a partir de las 8 de la mañana en la Plaza Cívica, los invitamos a la caminata, va a concluir aquí en el Jardín Municipal, y nosotros vamos a estar atendiendo aquí en la unidad móvil a todas las pacientes que acudan.
Por último mencionó que se atiende a población abierta, pero si cuentan con algún seguro médico, tendrán que presentar la póliza para llevar el registro de los estudios, ya que se realizan por tamizaje. Esta unidad móvil atiende aproximadamente a 35 personas al día, en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Para Señal Informativa, Itzi Aguilar.
Bien, pues ahí tiene usted los pormenores sobre esta unidad móvil de salud, cosa que agradecemos, por supuesto, que se intensifican estas acciones, estas actividades con motivo de el mes de la prevención del cáncer de mama. Y recordemos que todas esas acciones debemos seguirlas, continuarlas durante todo el año, por supuesto, como recomendación para todas las mujeres. Aprovechamos para enviarles un cordial saludo a quienes nos escuchan ahí en la Unidad Móvil de Salud de la Mujer, al radiólogo Carlos Hernández Morales y a la enfermera María Leticia Pedraza, que nos están sintonizando muy atentamente y realizando pues todas estas actividades, muy muy atentos. Les mandamos un afectuoso saludo, gracias por escucharnos. Vamos con más información, son las 9:25, ratifica CONACYT el doctorado de Bemarena como posgrado de calidad. El CONACYT es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y por sus siglas así le llamamos, CONACYT. Bueno, pues otorgó al doctorado de Ciencias en Biosistemática, Ecología y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas de la Universidad de Guadalajara, que se imparte en este centro universitario, la revalidación en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, donde está inscrito desde el año 2008. Este programa educativo pertenece a los Centros Universitarios de la Costa Sur y al de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, el CUGBA, por sus siglas, en Guadalajara. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores.
Música.
el doctorado en Ciencias en Biosistemática, Ecología y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas, BEMARENA, por sus siglas, de la Universidad de Guadalajara, recibió la ratificación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. Esta ratificación fue otorgada por considerar que es un posgrado que promueve la investigación y el conocimiento científico enfocado en la conservación de los recursos. Una de las principales fortalezas, comentó Luis Manuel Martínez Rivera, coordinador general del doctorado, es que cuenta con un núcleo académico básico conformado por 60 doctores, de los cuales el 87% pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, SNI.
Entonces, uno de los aspectos importantes, por ejemplo, es lo que le llamamos el núcleo académico básico, el grupo de profesores que integran el doctorado. Entonces nosotros ahorita, como es un doctorado que es intercentros, que son de los pocos que hay en la universidad que se manejan en tres centros universitarios, con CUBA, Vallarta y CUPSUR, tenemos cerca de 60 profesores, doctores, con aproximadamente el 87% son miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces ese es un rubro importante para el CONACYT, a ver cómo es el nivel académico de sus profesores. Luego otro, uno aspecto importante tiene que ver el tiempo que los estudiantes tardan en concluir, cuántos concluyen.
Martínez Rivera señaló que la importancia de pertenecer al PNPC radica en que los estudiantes pueden obtener una beca de manutención de CONACYT para que se dediquen exclusivamente al doctorado.
Este doctorado a nivel de la Universidad de Guadalajara, probablemente este sea de los más grandes que hay en la universidad, en los posgrados, con, lo te decía, cerca de 60 profesores y alrededor como 100 estudiantes de doctorado. Nos da mucha oportunidad que la universidad esté vinculada a través de los proyectos de investigación, ¿sí? Y bueno, garantiza que si estamos dentro del PNPC haya más oportunidades para nuevos estudiantes que puedan tener becas de manutención por parte del CONACYT. Estando dentro del PNPC llegan apoyos para fortalecer más la investigación y fortalece a la vez los centros universitarios.
BEMARENA es un programa que se oferta desde el 2007 en la modalidad de intercentros en el Centro Universitario de la Costa Sur en Autlán, en el Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta y en el Centro de Ciencias Biológicas y Agropecuarias en Zapopan. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
En más información, imparten en el CU Costa Sur la conferencia sobre la importancia de los proyectos científicos en el programa para la Semana de Ciencia y Tecnología que se realiza en este centro universitario dirigido especialmente para alumnos pertenecientes al Departamento de Ingenierías. Se presentó la conferencia A partir de un grano de arena a la conquista del espacio, en la que pues se motivó a los estudiantes a relacionarse con diversas áreas de estudio e involucrarse pues en proyectos científicos. Vamos con nuestra compañera Itzel Aguilar, que estuvo ahí presente durante esta conferencia y nos tiene los pormenores.
En el marco de la Semana de la Ciencia y la Tecnología, este martes se presentó la conferencia A partir de un grano de arena a la conquista del espacio, impartida por el doctor Mario Alberto García Ramírez, académico del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. García Ramírez habló acerca de lo que pueden hacer los alumnos y egresados con las herramientas que les brinda la Universidad de Guadalajara, enfocándose principalmente en las áreas de matemáticas, química y física, para desarrollar tecnologías aplicables a cualquier ámbito. El ponente también comentó que todas las áreas de estudio deben de colacionar para así poder crear una nueva ciencia y tecnología que será de utilidad y aplicación para todos.
Entonces no estamos peleados con todas esto y todas esto otro ya no. Y sobre todo fue demasiado las barreras bajas para que no porque tú estás en ciencias sociales, ciencias naturales, ciencias exactas, educación, estamos peleados, no. Es tus ideas tan diferentes, yo las necesito que me complementen y me van a complementar. ¿Cómo? Pues todavía no sé, pero es lo que estamos buscando y no cerrarte a tú estás en un área que a mí no me interesa y adiós, no. Estamos queriendo cohesionarnos con todas las áreas para sacar nueva tecnología, nueva ciencia, nuevos dispositivos y pues divertirnos. porque si no te diviertes no vale la pena.
Mencionó que la charla estuvo dirigida a todos los alumnos sin importar su carrera, ya que su principal objetivo es hacer ver a los estudiantes que su grado académico en la UDG vale igual que el de universidades privadas, siempre y cuando busquen abundar en sus carreras profesionales. También hizo la invitación a los estudiantes para buscar a sus maestros y que ellos los involucren más en proyectos científicos.
Pues todos los chicos, chicas de todas las carreras que quieran participar en lo que es ciencia y tecnología, acérquense a sus maestros, presiónenlos a los doctores, grupos de investigación en internet o que me escriban un correo y a partir de ahí podemos colaborar y trabajar en todas las áreas. O sea, no importa que tu área sea muy disímil, como aparentemente es esta, pero no. O sea, tú vas a requerir una computadora para hacer tu programa, requieres electrónica, requieres antenas para poder transmitir. Entonces no estamos cerrados a como antes, es yo, es como los caballos, ¿no? Yo solo hago esto y no quiero escuchar nada más, ¿no? Ahorita nos interesa interrelacionar porque tus ideas, que son totalmente disímiles a las mías, podemos desarrollar cosas muy interesantes y nuevas, y sobre todo, que puedan aplicarse.
Esta ponencia dio inicio a las 14 horas y se realizó en el aula magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy del CU Costa Sur, el cual estuvo aproximadamente al 78% de su capacidad. Para Señal Informativa, Itzi Aguilar.
Gracias, Itzel, por esta información. Y vamos a una breve pausa. Le invito para que continúe con nosotros en esta frecuencia universitaria 102.3 FM. Continuamos con nuestro espacio de entrevista y más información para usted aquí en Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana en nuestro espacio de entrevista. Nos acompaña el maestro Jaime Antonio Hernández, a quien saludo amablemente en esta ocasión. Él es decano de la licenciatura en Ciencias Políticas de la UNIVAG y también de la carrera de Administración Pública. Bienvenido, maestro Jaime. ¿Cómo está? Buen día.
Sí, buenos días, Elia. Con el gusto de siempre, de la oportunidad que nos das en este espacio de venir a promocionar los eventos de la Universidad del Valle de la Grana.
Pues bueno, ya llega a sus 20 años la universidad, la UNIVAG, mejor conocida, la Universidad del Valle de la Grana, 20 años ya de formar también generación tras generación. Platíquenos en el marco pues de esta gran celebración, lo que trasciende y lo que implica socialmente también.
Sí, Elia, como bien lo mencionas, pues son 20 años de que la universidad en 1997 comenzó con esta importante pues labor educativa, en la cual hoy se cumplen estos 20 años y hemos estado festejando este marco mes con mes, solamente que, bueno, a lo mejor no se hizo tanta difusión en el año, pero en esta ocasión que nos corresponde a la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, pues estamos dándole toda la difusión posible a este evento y sobre todo por una conferencia magistral de la que ahorita tú vas a señalar. Por
ahí. Bueno, la carrera de licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Así Pública. Es. Muy bien, pues bueno, ¿qué actividades van a realizar en el marco pues de estos 20 años ya de celebración de la UNIVAG?
Bueno, como plato fuerte tenemos por ahí la visita con una conferencia de el señor diputado con licencia Pedro Kumamoto, diputado local independiente, que nos va a hacer la visita a la Universidad del Valle de la Grana el día de mañana a las 2 de la tarde. Ese es el plato fuerte. Nos dirán que por qué no más tardecito, porque, bueno, tocante a la agenda que tiene que ver con las posibilidades del tanto del tiempo de él como de nosotros, fueron los tiempos en los que se pudo acomodar.
¿Por qué Pedro Kumamoto en una conferencia, en un marco como este?
Sí, bueno, nosotros habíamos tenido desde un primer momento en que él llegó a la diputación, que fue electo, teníamos el interés de conocer acerca de las candidaturas independientes, ¿no? Esta es una novedad política que nosotros hemos estado viendo cómo incluso se ha desarrollado y ha trascendido. Nosotros nos interesa saber qué con las candidaturas independientes, cuáles son los obstáculos y retos que están enfrentando las candidaturas independientes y sobre todo la importancia de las mismas.
Y bueno, sobre todo pensar que esto ya es las posibilidades, pues, en el tema de esas candidaturas independientes, y quién mejor que ya lo está ejerciendo, que ya lo está realizando, bueno, para que dé una charla con respecto a este tema, que es Pedro Kumamoto. ¿A quién está dirigida esta conferencia, maestro?
Esta conferencia está dirigida a los alumnos de la universidad, pero tenemos el interés de que sea del público abierto, del público en general, ¿verdad? Nosotros tuvimos 2 años de acercamientos y no se había podido concretar esta oportunidad, y el día de hoy tenemos esa posibilidad.
¿Es abierto entonces? ¿Hay algún costo de recuperación? ¿Lugar? ¿En dónde será?
Sí, va a ser en las instalaciones de la Universidad del Valle de la Grana, en el auditorio que tenemos ahí precisamente, con la capacidad suficiente, esperemos, para recibir a todo aquel que tenga interés en conocer acerca de estas candidaturas.
Maestro, bueno, muy en específico al área de Ciencias Políticas y Administración Pública, pero bueno, también se invita a estudiantes de otras carreras y que atañe el tema puesto a todos los ciudadanos, ¿no?
Así es. Él maneja mucho en su agenda el tema de la participación ciudadana y el tema de la participación democrática, y pues nuestro interés más que nada es ese, ¿no? Que los alumnos y las personas puedan darse cuenta de la importancia de estos procesos electorales que se dan tocante a las candidaturas independientes.
¿Ya cuántas carreras cuenta la UNIVAJ?
La UNIVAJ cuenta con la carrera en Derecho, Psicología, Educación, Filosofía y Ciencias Políticas y Administración Pública.
Pues bueno, 20 años, una gran trayectoria que ya avala esta institución, por supuesto, sí. Y que pues cada vez crece, se desarrolla pues tanto en infraestructura como en recibir alumnos y egresados también de esta universidad. ¿Qué más habrá en el marco de estos 20 años?
Bueno, nuestra conferencia comienza a las 2 de la tarde y estamos hablando de que entre 3 y 3 pasaditas, 3 y medias termine esta conferencia. A las 4 de la tarde tendremos una misa religiosa, y a las 5 de la tarde en punto tendremos un foro abierto con las distintas fuerzas políticas de aquí del municipio. Nuestro interés también es que los alumnos sean partícipes y se interesen un poquito más por la política, porque en el hecho en el que y en la medida en que nuestros jóvenes se involucren en la política, pues obviamente tendremos y contaremos con mejores políticos que verdaderamente se interesen en las cuestiones de la sociedad.
Foro abierto con distintos partidos políticos del municipio. Así ¿Ya es. Están confirmados los participantes?
Ya están confirmados, se les hizo la invitación. Obviamente que es una oportunidad que los propios partidos políticos no van a dejar pasar.
¿Cuántos hay aquí en Autlán? ¿A cuántos han invitado?
Invitamos a, me parece que 5 fuerzas políticas, que estamos hablando de PRI, PAN, estamos hablando de MC, PRD y Morena.
Muy bien. ¿Verdad?
Y por ahí tal vez a lo mejor nos participe alguno más de los regidores que tal vez están como independientes. Es posible que también nos...
Foro abierto, ¿cuál es la intención? ¿Qué objetivo? ¿Qué tema se tocará?
Simplemente que los alumnos y la sociedad en general conozcan quiénes son nuestros partidos políticos, quiénes los representan, valores y principios, y sobre todo
como instituciones que son.
Como instituciones meramente, porque obviamente no podemos generar campañas anticipadas.
Claro,
no,
es interesantísimo conocer y adentrarnos a esa filosofía, sus objetivos, su misión de cada institución, que esto pues debería de hacerse más difusión al respecto, maestro, porque llega el momento del tiempo electoral y es algo complejo, ¿no? Y más ahora que el propio INE está solicitando o que está realizando actividades para pues lograr una más concientización sobre el tema de la democracia, que es porque hay mucha apatía.
Sí, y es obvio que también tenemos la mala idea de pensar que solamente se habla de política y de democracia en, en tiempos electorales, ¿no?
Claro, claro.
La política y y las cuestiones de la sociedad están en todo momento, las problemáticas son en todo tiempo y las soluciones son permanentes.
Por supuesto, bueno, muy interesante. Me gustaría, antes de ir al otro punto, que también es parte del programa, regresar un poco al tema de la conferencia magistral de Kumamoto, porque, bueno, me hace entrega para que yo lo vea visualmente y le comento a nuestros radioescuchas de este oficio que se le hizo llegar al diputado independiente, en donde, bueno, está ya firmado oficialmente, pues, de recibido. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro Kumamoto cuando se le manifestó esta inquietud de que querían que estuviera acá en esta
semana? Sí, obviamente pues me hacen llegar mediante correo electrónico, me piden cuáles son mis objetivos, precisamente lo que tú comentas ahorita, cuáles son los intereses, qué nos interesaría nosotros saber de él, y lo que estamos platicando exactamente aquí, lo mismo, ¿no?
Claro.
Que nuestro interés es académico, que nuestro interés es conocer acerca de este tipo de candidaturas, los obstáculos y retos que ello implica para quienes están en estos procesos en este momento.
Claro. Muy bien, pues bueno, en el programa viene también la entrega de una tesis que está hecha por usted, maestro. Sí, platíquenos.
Gracias. Sí, gracias. Te comentaba hace unos momentos, pues, que como parte de nuestro programa, yo por ahí cursé una maestría en Derecho Constitucional y Amparo, realicé una tesis que se titula Supuestos de procedencia de del juicio de amparo contra actos de particulares. Y bueno, este trabajo se hizo con la ayuda de la Universidad del Valle de la Grana, quien me facilitó los tiempos y los momentos para que yo pudiera venir a estudiar aquí al CUC Sur y al Centro Universitario de la Costa Sur. Y obviamente, pues ahora que termina este proceso, quiero hacer entrega de esa tesis para que forme parte de la Universidad del Valle de la Grana, como ya lo forma en este momento, parte de la biblioteca del Centro Universitario de la Costa Sur.
Claro, claro, y que bueno, pues son herramientas muy valiosas, que son investigaciones hechas con todo el rigor y el criterio para hacer una tesis y ser capacitarse o tener una maestría, ¿no?
Sí.
Y que bueno, pueden ser instrumento de consulta para estudiantes, ¿no? Pues bueno, esto también se va a realizar el día de mañana. Sí. ¿A qué hora será esta entrega?
La entrega será a las 6:30 de la tarde. Uh-huh. Y a las 7:00 tendremos por ahí la participación de un ensamble de la orquesta típica de Autlán. Un evento emotivo, me dicen que tienen unas piezas excelentes, muy hermosas, y garantía. Bueno, nos vamos a deleitar finalmente
esta jornada de actividades, sí, en el marco del 20 aniversario. Muy bien, maestro, pues les deseamos mucho éxito, por supuesto deseamos una larga vida a esta Universidad del Valle de la Grana. ¿Algo más que quiera compartir con nuestro radio escuchas?
Solamente agradecer como siempre el espacio que nos da tu medio de comunicación, Radio UDG, que es un medio de comunicación importantísimo para la región y en donde siempre tenemos contenidos importantes. Gracias. Y como siempre, pues muy agradecidos por esta oportunidad.
Al contrario, usted, maestro, enhorabuena, muchas felicidades, y bueno, sabemos lo que implica realizar un programa como tal, y bueno, muy muy nutrido, y sobre todo traer también, bueno, pues político, en este caso, a Pedro Kumamoto, bueno, la parte logística, ¿no?
Sí.
Esa parte también interesante. Bueno, enhorabuena, muchas felicidades por estos 20 años y que sigan esos éxitos en esta Universidad del Valle de la Grana. Muchas gracias,
gracias,
maestro.
Gracias.
Que, por cierto, lleva el lema, nuestro pasado trasciende en nuestro futuro.
Así es.
Muy bien, maestro, muchas gracias.
A ustedes.
Vamos a una brevísima pausa. Son las 9:46. Regresamos con más información.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Opinión.
regresamos con más información aquí en Señal Informativa. Y bueno, vamos ahora a nuestro espacio de opinión y análisis, la colaboración miércoles a miércoles de el doctor Irineo Martínez Barragán. Él es académico investigador de la Universidad de Guadalajara, a quien saludo amablemente esta mañana. ¿Cómo está, doctor? Buenos días y bienvenido.
Elia, buenos días. Buenos días a usted y a toda la auditoría. Y gracias por mantenerme activo en esta actividad.
Bien, pues adelante. Hoy, ¿de qué nos va a compartir su comentario, maestro?
Mire, voy a regresar a, digamos, a mi refugio de mi área de especialidad para el comentario de hoy, a los temas de la geopolítica, de estos temas que hablan sobre la construcción de territorios, las disputas territoriales, estos aspectos. Esto a propósito del referendo separatista de Cataluña, celebrado el 1 de octubre, este octubre del presente año, hace apenas 15 días. Al respecto, la teoría dice que en términos genéricos los pueblos son colectivos humanos que se reconocen y asocian respecto a una lengua, respecto de un antecedente histórico, una identidad y en ese sentido a un territorio que apropian y que demarcan y que disputan porque lo asumen como propio, lo asumen como suyo. La historia y la geografía tienen perfectamente documentados este tipo de hechos. Y cuando creemos que el mapa político mundial y regional finalmente ha quedado conformado, surgen sucesos como el acto secesionista de Barcelona, el cual mueve muchas conciencias, propicia grandes debates y surgen discusiones sobre el derecho, la legitimidad, las posibilidades y las conveniencias de unos y otros. En este sentido, la República Española es una longeva, larga, miles de años, de integración de pueblos con antecedentes e identidad propia y diferentes entre sí. Al mismo tiempo que conservan su arraigo a determinado territorio. En esta suerte, podemos hablar de que España está integrada por el pueblo los vascos, y obviamente su territorio, los andaluces, los castillos de Castilla, y los catalanes. En particular, bueno, sabemos que ya ha habido varios intentos separatistas y por todas partes del mundo podemos documentar estos hechos de integración y de separación. La independencia catalana de los españoles o los intentos de independización catalana respecto de la República Española es un anhelo muy añejo. Cuyos primeros intentos formales se encuentran documentados hacia 1922, lo cual fue encabezado ese movimiento formalmente con Francisco Macías. Este movimiento se mantuvo activo hasta 1931, donde él declinó con la fundación de la Segunda República Española. ¿Cuáles son los argumentos? Y esto se estuvo retrotrayendo permanentemente. De hecho, aquí puedo comentar una experiencia personal cuando por allá en el año 2000 me tocó visitar aquellas tierras. Estando yo en Barcelona, la gente no hablaba español. Entonces se dirigían a mí pues en catalán. Y cuando se percataron que no era propiamente español, que era mexicano, ya me empezaron a hablar en español, por estos temas de los regionalismos y las identidades. Esa fue una experiencia personal que yo viví. ¿Qué trae de conveniente la separación? Los discursos positivos en ese sentido, pues obviamente valoran la no se puedan autodeterminar y autogobernar. Las discusiones en torno a su legítimo derecho y las legales posibilidades de construir lo que ellos estiman que deben de construir como pueblo y como nación. Otras posturas a favor es el autogobierno, el que se pueda preservar la cultura, y aquí viene la eterna discusión entre lo tradicional y lo de vanguardia, lo moderno, la soberanía fiscal, el poder decidir en qué se gastan los dineros del pueblo, el fortalecimiento de la identidad de un pueblo, y hay argumentos en contra respecto a poder mantener una continuidad histórica, puesto que Cataluña pues es parte de España desde el matrimonio de los reyes católicos, o sea, estos que financiaron el viaje a Colón para América, y su matrimonio propició la integración de diversos pueblos en la península ibérica hacia 1464, o sea, desde entonces, digamos, se da esta integración de pueblos y es la base para la constitución de la República Española. Por otro lado, bueno, esto contraviene a los postulados de la Constitución Española, en donde dice que el territorio pertenece a la soberanía del pueblo español y no pertenece a una parcialidad de este pueblo. En ese sentido, es que se califica el movimiento separatista como inconstitucional. O sea, para que un pueblo, según la Constitución Española, un pueblo pueda separarse, tendrá que aprobarlo la soberanía española, no solo el pueblo, en este caso los catalanes. Incluso hay voces que hablan que el conflicto no es entre España y Cataluña, sino que es entre los de Cataluña, entre ellos, los que están a favor de la separación y los que están en favor de la integración. Se habla también en favor de esta separación de que van a tener posibilidad de negociar globalmente, de definir sus sistemas de relaciones con el sistema del mundo en favor de ellos. Pero por otro lado, también se habla de la fractura y corriéndose en el caso de que este proyecto prosperado, corriendo de la barca que contiene Europa, porque no es el único pueblo que quiere separar de su territorial actual. Hay muchos pueblos que se han manifestado a lo largo de la historia con su propia autodeterminación. El caso es que el proyecto separatista tiene desde 2013 más o menos, en Cataluña son más los que están a favor de separarse que los que están a favor de conservarse. Pero ciertamente en Cataluña firmó la Constitución Española y en este sentido sí tienen que sujetarse a ella según las normas actuales. Pero viene otra vez la discusión entre lo legal y lo legítimo. Yo traigo a cuenta esto no solo por el hecho que está sucediendo en España en este momento, sino porque esto es una historia permanente y continua que nos permiten ver, primero, que los mapas del mundo, los mapamundos y los mapas regionales no están acabados, son procesos que se están dando y que se siguen dando. De momento vienen grandes turbulencias, como se acordarán algunos del auditorio, la perestroika,
sí,
que dio origen a una gran cantidad de países derivados de la Unión Soviética, luego la balcanización también en épocas recientes, y bueno, traído a cuentas a nuestro territorio, pues después de la independencia, pues la separación de Texas, California y bueno, otras zonas. Chiapas, México nace como país sin Chiapas, después por un referéndum de los chiapanecos se integran a México y se separan de Guatemala. Bueno, la separación de Colima respecto a Jalisco en el proceso de independencia, cuando México promulga su independencia, tenía Jalisco integrado al partido de Colima, cuando se firma la primera constitución, esto fue en 1821. En 1824 ya Colima no pertenecía a Jalisco.
Claro.
La segregación de Nayarit, etc. entonces, bueno, los de España, y ojalá, bueno, es otro elemento que siempre estos procesos son violentos, generan, y todos los españoles hasta ahorita han estado siendo bastante civilizados, que bueno que así sigan entre la discusión de ideas, el derecho y la legitimidad. Uh-huh. Pero bueno, estos procesos luego resultan ser muy violentos. Si
claro.
Nosotros documentáramos, por ejemplo, también la separación de mascotas del sexto cantón para formar su propio cantón, el décimo cantón, también hay una discusión de distancia,
claro.
Una serie de argumentos.
Y que en el contexto histórico seguramente hay mucho que aportar y bueno, discutir al respecto, ¿no, doctor?
Muchísimo.
Sí,
y
pues bueno.
Sirve para ponerle valor a lo que les pasa aquí también en la República Mexicana.
Claro. Bien, pues esperemos la próxima también nos pueda abordar con respecto a este punto ahora en lo local. Sería interesante escuchar también ese aporte en el tema del proyecto de separatista. Doctor, pues se nos ha terminado el tiempo, pero le agradecemos muchísimo su comentario y lo esperamos el próximo miércoles aquí en Señal Informativa.
Muchas gracias por el espacio, Arriba. Mucho gusto en saludar.
Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. El doctor Irineo Martínez Barragán es académico del Centro Universitario de la Universidad de Guadalajara. Bien, pues ya nos vamos, el tiempo justo para despedirnos esta mañana aquí en Señal Informativa. Yo le invito para que siga pendiente de las actividades que también se realizan en la agenda de Q-Costa Más Cultura. Recuerde que se llevan a cabo presentaciones, eventos culturales en este centro universitario viernes a viernes. Bien, pues ya nos vamos y me voy a despedir con una frase de Víctor Hugo. A nombre de todo este gran equipo que hace posible este espacio de información, mil gracias. Víctor Hugo nos deja esta frase y dice: cuando el amor es feliz, lleva al alma a la dulzura y a la bondad. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.